Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo feliz de volver a estos micros de Capital Radio en esta tercera temporada de Empresas con Impacto. ¡Wow! Vamos a ello. Bueno, parecía que el verano era eterno, pero no. Ya está aquí el otoño, el fresquito, el cole, las extraescolares y la igualmente odiada y adorada rutina. No sé si eres de los que necesitas rutinas, yo depende del día, pero lo que sí necesitaba ya era volver a sentarme delante de este micro, rodeada de gente que me inspira y me recarga las pilas con su fuerza y sus ganas de mejorar el mundo, sin perder la sonrisa, eso sí. Esta temporada venimos con ganas de dar guerra, ahí lo dejo, pero siempre pasándonoslo muy bien contigo al otro lado. Y vamos a empezar desde ya, porque hoy tenemos un programa dedicado a uno de los temas que más me gustan. Como buena pueblerina de corazón que soy y recién aterrizada de pasar el verano en el pueblo, hoy vamos a hablar de empresas con impacto en la España rural. Y lo vamos a hacer con empresas que ya llevan tiempo generando impacto en su zona. Mucho impacto del bueno. Quiero aprovecharme de los invitados de hoy para que me expliquen, nos expliquen a todos, en qué punto está esto del emprendimiento en la España rural, qué necesitan las empresas para invertir en la zona rural y cómo podemos impulsar la llamada España vaciada. Temazo. Os lo presento ya a todos, que los tengo aquí en el estudio. Tengo el estudio llenito, cosa que me encanta. Así que bueno, os los presento. Tenemos aquí a Manuel Lencero, que Manuel ya es aquí, está a mi lado. Yo te quiero aquí en todos, ¿eh? Manuel Lencero, que además de CEO de Unlimited Spain, una aceleradora de startups de generación de impacto, que ya seguro que conocéis todos, Manuel ha fundado un proyecto rural, Bolulla Valley, del que, bueno, ahora nos contarás, ¿no, Manuel?
Se llama Bolulla, que los de mi pueblo se van a mosquear, ¿eh?
Vale, perdón. Yo que estoy, le quito la L, en italiano me sale quitarle
no,
la L.
No, hostia, cuidado que me ha molado, ¿eh? Que igual, ¿ah, sí? Igual lo redefinimos.
Bueno, gracias por estar aquí hoy, Manuel.
Muchas gracias.
Tenemos también a Ana Torres, directora de publicidad, medios y marca del grupo Más Móvil, grupo al que pertenece Yoigo, y patrocinador del que hemos conocido este verano, el programa Que Vivan los Pueblos, que a mí me ha encantado, esas dos señoras bailando, o sea,
su paso doble.
Mi prima y yo decimos que ya vamos cogiendo el pasito, señora.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por estar aquí.
Encantado de estar aquí, Margarita.
Y tenemos también aquí en el estudio a José Alfredo Martín, cofundador de Apadrina un Olivo, proyecto en el que trabaja en el ámbito rural en Teruel. Muchas gracias por estar aquí, José.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y por Zoom, que no hemos podido traerle, tenemos a Juan Cereijo, director general de la cerveza Mica, una cerveza fabricada 100% en Burgos, en Aranda de Duero, para ser más exactos. Hola, Juan, muchas gracias por estar hoy aquí.
Gracias, muchas gracias a ti. Aquí estamos en el pueblo.
Bueno, ahora te contaré cuando hagas el programa sobre tu pueblo. Ahora te cuento anécdota, que cuando te leí dije, no me lo puedo creer. Bueno, bueno, y presentado el programa y los invitados, voy a decir esa frase que tanto me gusta. Arrancamos Empresas con Impacto. Thinking about the light that gives the sky, touching the stars, imagine I can fly. I'm feeling so fine, but wondering why. Maybe you are no longer by my side, and I'm blind. I'm so cheerful, to be fine from that. Feeling the breeze so fresh in my face, touching the beats and make my dance. Can see the power of the waves, and then I become a soul.
Singing with me, people dancing.
estamos flipándonos con Morgan. Es que aquí, además de generar impacto, pues nos lo pasamos bien. Ya está. Bueno, para aterrizar el programa, que aquí nos ponemos serios también, vamos a me gustaría que empezáramos un poco a generar, a dar un poco de contexto, ¿no? De esto de la España rural y el emprendimiento, la empresa con impacto allí. Contarme un poquito, los tres, los cuatro, Juan, que te tengo por ahí, pero yo te hablo como si estuvieras aquí, ¿eh? Tenéis aquí la mesa abierta para que habléis entre todos cuando queráis, ¿vale? O sea, que os dejo libres. Pero sí que me gustaría que eso, que ubicáramos un poco el tema. ¿Por qué es tan importante aumentar y mejorar este emprendimiento en el mundo rural? O sea, llevamos ya muchos años, ¿no?, hablando de la España vaciada, de impulsar el emprendimiento en el mundo rural. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo hemos avanzado? Contadme un poquito, ¿cómo lo veis? Manuel, te toca. ¿Te ha tocado?
Es que nuestra España rural está desapareciendo, a pasos agigantados. Bueno, es que siempre lo digo y es verdad que es lo que me motivó a hacer Boluya Valley. Y es casi el 50% de los municipios de nuestro país está en vías de desaparecer. Dice, si no fuese porque no es importante tener un pueblo, no sería muy importante que esto pase, que pasase, ¿no? Si has vivido en un pueblo, eres de pueblo o disfrutas de vez en cuando de un pueblo, te das cuenta de que en los pueblos se encierra, por supuesto, la biodiversidad. Pero todo el legado cultural de nuestro país se encierra en nuestros pueblos. Toda la naturaleza esencial de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, de nuestra personalidad, se encierra en los pueblos. O sea, yo creo que si se nos mueren los pueblos, se nos muere el país. Y a veces tengo la sensación de que nadie está dispuesto a intervenir y a decir, basta, yo quiero echar una mano. Y cuando empezamos a hablar, Ana y yo, de este proyecto, hace muy poco tiempo, de hecho, dijimos, basta, intervengamos. O sea, vamos a hacer algo que merezca la pena. Creo que los pueblos necesitan todo el cariño y la atención del mundo. Está toda la sensibilidad colocada allí. Yo creo que la gente del pueblo lo sabe y la gente que disfruta de los pueblos y nos de pueblo también lo sabe. Y yo creo que es una defensa natural de nuestra identidad como país, vamos.
Yo ya, bueno, ya me habéis escuchado en la intro. Yo soy de las que pasa el verano en el pueblo. O sea, pueblo, una aldea de 44 habitantes censados. Ule. Que no son los reales, aunque en verano nos duplica.
En verano duplicáis.
Sí, en verano nos duplicamos. Y además yo soy de las que acaba el cole y me voy a teletrabajar desde allí, o sea que mis hijos pasan el verano en el pueblo, a salvajados, como yo digo, como tiene que ser, exactamente, y me parece súper importante. O sea, y a mí me da pena también, pero los niños que no tienen pueblo, o sea, se están perdiendo tanto, entonces por eso a mí el tema de la España rural me parece muy importante, porque me parece la base de muchísimas cosas. Entonces, por eso os decía a vosotros, os paso la pelota a vosotros, porque yo siempre digo que yo no soy experta en nada, pues yo os lanzo las preguntas y aquí lo ponéis vosotros. Pero me parece que hay tantas bases de todo, de hablamos mucho de sostenibilidad, de economía circular, todo lo que queramos. Pero al final es que todo eso, tú lo tienes muy bien puesto en vuestra página. O sea, todo lo que mueves, o sea, si todos nos venimos a vivir a la ciudad, ¿qué sostiene eso? O sea, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? José, tú, por ejemplo, que estás ahí al pie del cañón, o sea, vosotros que lo veis más, ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo que hace falta?
Bueno, pues, a ver, nosotros empezamos en 2014, ya van a ser casi 10 años, y, ostras, cuando nosotros empezamos, lo que te ibas a cualquier congreso, a cualquier sitio que se hablaba de ruralidad, y lo que había era un tono o un barniz dramático exagerado. Pero exagerado. Solo se hablaba del problema, no aparecía la solución por ningún sitio. Se hablaba de España vaciada. El dilema era que si esto es España vaciada o es la España despoblada. O sea, estaban todavía como en una fase donde no se había pasado la acción, y el problema era que cada día que pasaba había un pueblo que estaba cruzando una línea de no retorno, ¿no? A día de hoy creo que ha cambiado mucho. Se empieza a hablar en un tono positivo. No se empieza a hablar de que hay o ya no se habla de que esto está deshabitado. Se habla de que hay un espacio, que se pueden hacer cosas.
Qué bonito.
Entonces va cambiando el tono, van surgiendo iniciativas, otras se consolidan. Y también pienso que hay que repensar el pueblo. O sea, quizá tenemos esa imagen de que nos vamos a salir todos de la ciudad y nos vamos a ir a vivir a un pueblo, pero quizá tiene que existir nuevos modelos donde se alterne la ciudad con el pueblo, pues como venías haciendo tú, ¿no? Vacacionalmente me voy al pueblo, ¿no? Pero creo que no va a volver a ser como era antes, y nos toca reimaginarnos cómo va a ser en el futuro.
Yo es que además noto mucho, bueno, mi pueblo está en Valladolid, entonces está muy cerquita, por ejemplo, de Medina del Campo, y al final ahí hay mucha gente que, sobre todo, yo creo, bueno, lo sabréis vosotros perfectamente, a raíz de la pandemia todo esto se ha potenciado muchísimo más, ¿no? La gente se va a vivir, a teletrabajar a los pueblos, va y viene, como tú dices, si tienes un medio de transporte que te permita, es estupendo, pero yo creo que es que además, en cuanto lo pruebas, es complicado, pero sí que es verdad que el pueblo no es para todo el mundo, porque sí que otras veces, ¿no? Otras entrevistas que hemos hecho aquí, claro, la gente se quiere ir al pueblo, creo que te estoy viendo la mirada, se quiere ir al pueblo y quiere tener en el pueblo lo que tiene en la ciudad. Ya. O sea, no puedes tener un hospital en la puerta de casa, no puedes tener un centro comercial, sí. No puedes... Sí. Entonces...
Y los veranos son muy atractivos en el pueblo, pero falta el invierno.
Es duro.
Exactamente.
Esa es la prueba de fuego.
Exactamente. Eso es lo que me dice a mí mi marido. Dice, el verano se está muy bien, pero en invierno aquí, ¿qué haces? Pues aburrirte como una ostra, claro. Como...
Claro, por
pero
eso digo
todo
que,
tiene lo suyo.
Que hay que repensarlo. Quizá el modelo no es estático en la ciudad o el pueblo, o no soy de pueblo o soy de ciudad. Pasa porque ambos mundos se complementen.
Yo también me llevaría, Ana, a ver el enfoque desde... Porque lo pensamos... corregirme si me equivoco, Juan, si estás por ahí también, que tu pueblo Aranda ya es más grandecito, lo vemos desde el punto de vista, yo creo, de los de ciudad. Pero yo me preguntaría, o sea, ¿qué necesita el mundo rural de la empresa? O sea, a lo mejor un poco al revés, ¿no? O sea, no qué necesitamos, venga, nos vamos allí a teletrabajar y a descansar y a dar un paseo por el campo. Bien, pero ¿qué necesita? Claro, pero ¿qué necesita el campo? O sea, Ana...
Yo también soy de un pueblo pequeñito de Guadalajara, ¿eh? En el mío censado son 10.
Toma,
en verano se llega a 60. La locura. Además hay varias familias numerosas, que los llamamos los muchos. Y se nos llena.
Entonces necesitan los de Madrid. Nosotros somos los de Madrid.
Exacto. Los visitantes. Yo creo, bueno, aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que decías, ¿no? Decía Manuel, y decías tú, ¿no? Lo que supone el pueblo es nuestra cultura, es nuestra diferenciación. En la ciudad todo es igual, todo está gentrificado. No hay ninguna, la globalización famosa nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y donde está de verdad nuestra identidad y donde están nuestras sabidurías en los pueblos, y eso no lo podemos perder. Y tiene mucho que aportar, y creo que nosotros tenemos mucho que aportar también, ¿no? Y las empresas tenemos un papel, Manuel y yo nos conocimos eso, en un 31 de diciembre, para que tener ya todo el año por delante y trabajar los proyectos juntos, fueron hora y media de conversación sobre cuál creíamos que es el papel de las empresas, ¿no? Que tiene que ser trascendente, ir más allá de su negocio.
Porque al final donde haya trabajo es donde va a haber gente.
Exacto, es que si no, o sea, ayer hablábamos, ¿no? Si una sociedad fracasa, no puede no fracasar una empresa que está en esa sociedad, ¿no? No es posible. Entonces, nosotros tenemos la suerte, nosotros en Yoigo es una marca muy activista, es una marca que precisamente lo que siempre ha buscado es pensar y actuar, nuestro claim es pienso, luego actúo, pensar, retar el status quo, lo que está ocurriendo y cómo se puede hacer mejor y actuar para que sea mejor. Tenemos la suerte que nuestro propio negocio en sí, la conectividad, ya supone un avance y supone una herramienta de progreso que va a ser buena para la gente que está viviendo en los pueblos y también para los que nos queramos ir en otro modelo diferente y reinventando el pueblo.
Es imprescindible.
Entonces nosotros además nuestro foco está en el despliegue de fibra que hacemos, la inversión que hacemos para llevar fibra a hogares, lo hacemos siempre en zonas rurales. Siempre en poblaciones pequeñas, en un entorno de 7.000 habitantes hacia abajo. Pero queríamos hacer algo más, ¿no? En este pensar y actuar decíamos, lo que tú decías, es que no hay hospitales, es que no hay colegios. La conectividad soluciona eso.
Claro.
No, obviamente no una visita a un hospital, un problema, pero sí una revisión. Hay una telemedicina.
Sí, sí.
Si hay marketplace, si hay oportunidad de negocio, hay oportunidad de educación. O sea, afortunadamente la tecnología, que también tenemos mucho foco, nos ha traído muchas cosas malas y hace que, estando más conectados que nunca, nos comuniquemos menos en las ciudades, cosa que también tienen los pueblos de nuevo para enseñarnos. Esa relación tan cercana, tan de familia que hemos ido perdiendo teniendo el móvil sobre la mesa en todas las comidas. Pues además
eso es algo que se ve en el pueblo. O sea, en el pueblo es...
No me llames
porque voy sin teléfono.
Claro, voy sin teléfono, sales a la calle, te vas encontrando con Mari, con Pepi y vas al bar... que es el centro social imprescindible, sabes que con alguien te vas a encontrar y vas a charlar, no a sacar el móvil y ver qué hay, ¿no? Entonces, bueno, vigilamos mucho el poder bueno de la tecnología y en este caso creemos que tiene unas oportunidades para los pueblos que no podemos dejar pasar y que tenemos que formar parte, además de llevar la fibra. Se nos queda pequeño eso.
Sí. Juan, ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos, ¿cómo ves tú? ¿Cómo hemos avanzado en cuanto a la empresa en el mundo rural? ¿Qué os falta?
Pues mira, bueno, yo soy de un pueblecito que se llama Fuentenebro, al lado de Aranda de Duero, uh-huh. Y ahí es donde cultivamos la cebada con la que luego hacemos la cerveza y bueno, hacemos muchísimas cosas ahí en el pueblo que ya os iré contando. Pero mira, yo creo que voy a poner de ejemplo mi pueblo, ¿no? Que es lo que está pasando. Es un pueblo que tiene 120 habitantes, 140 habitantes más o menos, pensados.
Estamos en una competición, a ver aquí quién tiene menos, ¿eh?
¿Quién tiene menos? Bueno, pues no hay tienda, ¿vale? El médico que antes venía todos los días, antes había pues 3-4 tiendas, ya no hay ninguna. El médico antes venía todos los días, ahora viene una vez a la semana si es que viene, o algo parecido. Sí. El panadero que...
Pita cada mañana, no me digas
así
más.
Es.
No, antes venía cada mañana, pero ya no, ya viene 3 días a la semana nada más.
Vaya.
El bar del pueblo antes había 3 y ahora ya no hay ninguno, cerraron el último este año. Las empresas de marketplaces, cuando encargas algo... De verdad, muchas veces ni vienen, dicen, no, es que no estabas, y sí que estabas, y lo que pasa que es que no quieren trasladarse ya 20 kilómetros, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, durante la pandemia ha habido mucha gente que se ha querido regresar al pueblo con el teletrabajo y tal, pero claro, se enfrenta a una realidad que teniendo familia, tienes niños y, joder, te vas a un sitio que no tienes médico, no tienes tal, no... Los niños no pueden jugar con otros niños y tal, y es que al final la realidad es que egoístamente te echa muy para atrás, ¿no? Y al final no me extraña de verdad que la gente se vaya a la ciudad, porque es que es verdad que no puedes pretender lo mismo en un pueblo que en una ciudad, pero sí que unos servicios mínimos tiene que haber, y es que si no los hay, sí, es imposible que la gente regrese al pueblo.
Sí. Totalmente de acuerdo. Además, sobre todo eso, en el momento que tienes niños, o sea, ya buscas unas cosas básicas que no tenías antes. O sea, que no,
claro,
necesitas.
Y al final la vida pues son los niños, ¿no? Mira, nosotros nos hemos quedado sin bar hace poco y el tema del bar, ahora, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León han dado unas ayudas de 3.000 euros a pueblos de menos de 100 habitantes.
¿Para poner un bar?
Sí, para poner un bar, pero solamente en pueblos de menos de 100 habitantes.
Pues esto se lo digo yo a mi alcalde, vamos, pero ya.
Sí, pero que son muy pocos los pueblos que al final hay de menos de 100 habitantes, ¿no? Y hay muchos que son de más de 100 que no tienen bares, ¿sabes? Por ejemplo, el nuestro. Y el bar, hace este verano, lo hablaba con un vecino de allí de Fuentenebro, de mi pueblo, que me decía casi llorando... que decía, bueno, ¿y qué hago yo ahora por las tardes? Porque en verano sí que puedo salir un poco a la calle, pero en invierno es que se quedan en casa la gente mayor y es el bar es el punto de reunión, el club social, vamos, de un pueblo es el bar.
Sí, en mi pueblo tampoco hay bar y te entiendo perfectamente, vamos. Al final acabas yendo de casa en casa porque no te queda otra. O sea, es otra forma de estrechar, sí. Oye, Juan, ya que estoy contigo, cuéntanos...
Siento poner este punto tan negativo... Pero es que es verdad, ¿sabes? Es que las empresas y nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero por mucho que hagamos, si al final no hay unos servicios mínimos, es muy difícil.
Tú no te preocupes por el tono, que yo te subo. Ahora cuéntame lo bueno, cuéntame la historia de Mica, que ahí seguro que te saco la sonrisa. Cuéntanos, ¿de dónde sale Mica? ¿Cómo se te ocurre? Por favor, o sea, esto es un momento que ahora mismo solo nos vamos a escuchar tú y yo, ¿vale? No se escucha nadie más. mi suegra es de Valdezate.
Anda.
O sea, no te digo más.
Bueno, pues
estamos
está
al lado.
Sí,
y encima se apellida Pecharromán. O sea, anda, aquí saludando a mi suegra.
Sí, por eso,
cuando te leí, digo, esto es demasiada casualidad, no me lo puedo creer. Y ya, el momento familiar aparte, cuéntanos sobre Mica. ¿Cómo se te ocurre hacer una cerveza en pleno Burgos? Por favor, explícamelo.
Pues sí, y en plena Ribera del Duero, además, porque...
Eso. Ahí. Rebelde sin causa.
Tenía la ilusión de tener mi propia bodega, ¿no? Tenemos ahí unas viñas chiquititas, mi hermano y yo, uh-huh. y nosotros hacemos vino, pero para nosotros y para los amigos del pueblo. Y bueno, pues siempre con esa ilusión, pues un día trabajando en Gante, pues después de en Bélgica, después de trabajar, uh-huh. te pides una cerveza y te dicen... por favor, una cerveza. ¿Qué tipo de cerveza? Y le dice, mira, en España me preguntan caña o botellín, pero no qué tipo de cerveza. Entonces, pues ya empiezas a pensar un poco más allá del vino y dices, a ver, en Ribera del Duero hay más de 300 bodegas de vino y a lo mejor más de 2.000 marcas, ¿no? Y digo, ¿qué quiero ser? ¿La bodega 323 o la única cervecera, ¿no? Y,
pues sí.
Bueno, pues... Vamos a emprender esta aventura. Además, la cerveza siempre me ha encantado, igual que el vino. Uh-huh. También. Y bueno, pues empezamos con esto y era obsesión prioritaria hacer la cebada con cebada que cultivamos nosotros en nuestro pueblecito, que es el único pueblo con clima de alta montaña en la Ribera del Duero, con lo cual es algo muy, muy diferencial y que aporta un sabor único.
No la he probado, así que estoy, vamos, ansiosa, no lo siguiente.
Necesitamos.
Sí, no, necesito urgentemente.
Es una cosa mía, Juanito, y tuya, fíjate.
Oye, Manuel, ahora que te escucho, cuéntanos un poco tú, ¿qué es esto de Boluya?
Boluya.
Boluya, por favor.
Boluya.
Vale. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es este proyecto? Cuéntanos.
Bueno, yo fui uno de esos que en la pandemia salió corriendo de Madrid.
Muy bien hecho.
Claro, estaba más harto porque yo vivo solo.
Yo porque tenía cachorros, si no...
Bueno, yo vivo solo. Para cuando tienes cachorros, hablas con los cachorros. Aunque oye, es que no hablas con nadie.
Y discutes, sí, te vale no, todo.
Al final te miras al espejo y discutes contigo en el espejo. Y al cuarto de la semana dices, suerte, me estoy volviendo majara. No, salí corriendo de Madrid, como casi todos los madrileños, uh-huh. y descubrí este pueblo gracias a una amiga que tenía una casa y me dice, tío, vente para acá y desconectate un poco del mundo, ¿no? Y efectivamente, llego a un pueblo divino, mediterráneo, en un valle espectacular, súper fértil. Sí, me quedé. Podía ir descalzo, podía ir al único bar que hay en mi pueblo, de María Jesús. Me cuidaban y me cuidan estupendamente bien. Y es cuando me rayé con el mundo de los pueblos y dije, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Se está acabando? ¿Cómo puede ser que se esté acabando esta magia, que es pura magia? Sí. Y dije, ¿cómo puedo intervenir? Pues yo creo que puedo intervenir a través de generar una actividad económica. Cada uno hace lo que puede. Yo creía que generando una compañía, generando actividad económica, iba a ser capaz de retener el talento o de captar talento nuevo y fijar población en mi pueblo, que es el gran problema. Y a partir de ahí, bueno, pues todos los retos del pueblo, que no son pocos, intentar erradicarlos. Y digo, pues, bueno, me lié la manta a la cabeza. Pensé, ¿cuál es el fruto de
moda?
¿Qué
es lo que mejor se me da, liarme la manta a la cabeza?
O sea, soy un profesional de eso, ¿eh?
Ya, he hecho bien. Me consta, lo hace muy bien.
Y pensé, bueno, fruto en demanda creciente en Europa por encima del 14%, el aguacate. Por supuesto, características, nutrientes y derivados. Nosotros tenemos un clima subtropical, los cítricos ni se recogen, hay mucho campo abandonado. Digo, un momento, blanco y embotellado. O sea, el plan de negocio casi lo diseñé en grandes titulares en una tarde, ¿no? Y puse en marcha un proyecto de cultivo y comercialización de aguacates de primerísima calidad, y hay que probarlos, ¿eh? De la Comunidad Valenciana, además en formato de agricultura regenerativa, y es volver un poco a las bases y empezar a hacer agricultura de nuestros abuelos, sin químicos, protegiendo el suelo, en fin, una belleza, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya está, me majara, y se nos han ocurrido, bueno, a Juanito y a mí se nos ocurrió lo de cerveza aguacate. Hicimos unas pruebas.
A Juanito, que tenemos
Mica,
aquí.
A nuestro Juanito, Mica. Yo es que termino hablando con los colegas de Juanito, Anita. Claro. Sé que es un desastre lo mío.
Es que me encanta. O sea, yo ya te digo que voy a tener que traer cerveza.
A mí lo que pasa es que...
El rollito que se monta aquí.
Lo de Margarecita no me sale, tía.
No,
tengo que buscarte ahí.
No,
claro, que es muy feo, coño.
No lo intentes, no hay que forzarlo, ¿eh?
Bueno, nada, así estamos. Montamos el proyecto precioso y... Claro, mi proyecto, fundamentalmente, por donde vengo, que vengo del límite, tenía que tener una tesis de impacto muy sólida en el modelo, uh-huh. que defendiese eso, la población, la generación de recursos para hacer sobrevivir el proyecto. Entonces, es un proyecto de altísimo impacto social y yo tengo la esperanza de que sea un proyecto además muy rentable para mi pueblo.
Ole, me encanta. Quiero aguacates, quiero cerveza, sigo, quiero un olivo. José, cuéntanos. Vamos hilando aquí como podemos.
Tenemos tu olivo.
Bueno, yo voy a ubicar un poco, ¿no? O sea, vosotros Parece un proyecto así, en esencia, como muy simple, ¿no? O sea, campos, olivos abandonados, ahora me lo cuentas tú bien. Yo apadrino un olivo, vosotros os encargáis de todo, pero apadrinar un olivo es mucho más. O sea, cuéntanos, ¿qué es apadrinar un olivo?
Sí, como dice Manuel, una vez que te lías la manta a la cabeza, o sea, vas viendo...
La de mantas que tenemos aquí.
Sí, que solucionas una cosa y que puedes solucionar otra y que pues, y al final acabas construyendo pues eso, un conglomerado. A ver, todo esto nace en el año 2014. Somos 5 cofundadores. Uno de ellos, Alberto. Alberto es del pueblo, es de Oliete, un pueblecito de Teruel, uh-huh. Que pasa de tener en los últimos 60 años pues casi 2.000 habitantes a escasos 350 que tiene ahora, ¿no? Entonces, claro, por el camino la gente va abandonando el pueblo en busca de nuevas oportunidades en las grandes ciudades y olivares que tenían sentido para el consumo familiar lo dejan de tener porque ya compras el aceite en el supermercado y empiezan a abandonarse olivares. No va el hijo, no va el nieto, no va el sobrino y llega un punto donde la gente ya no sabe ni dónde están los olivares de sus abuelos. Entonces, cuando nosotros se decide hacer una intervención en el pueblo, estimamos que había casi 100.000 olivos que yacían abandonados pues desde hace 50 o 60 años y un pueblo con una fuerte caída poblacional, que la que quedaba ya era población bastante envejecida, no había una actividad económica, bueno, faltaba pues una chispa que permitiese de una manera sostenible mantener la actividad del pueblo en el futuro. Y así fue como surgió Apadrinar un Olivo. Tenemos olivos abandonados, queremos crear empleo, oye, pues creemos una experiencia que podamos ofrecer a la sociedad y a las empresas para que se vinculen, viendo cómo su olivo se recupera. Tan simple como eso, ¿no? Entonces entran en la web, pueden seleccionar qué olivo recuperar, porque salen allí todas las fotografías uh-huh. de los árboles abandonados, y algo tan simple como bautizar el árbol ha resultado ser una de las claves del proyecto. Es decir, nos a hemos dado cuenta...
He visto en tu web que estáis llevando teniendo un montón de visitantes que sí. van a ver los olivos...
Pues, el germen es el bautizo, es decir,
qué bueno.
Detrás de cada olivo hay una historia, detrás de cada olivo alguien ha simbolizado algo, entonces eso hace que esa persona... se vincula emocionalmente con el olivo, con el proyecto, con el pueblo. Incluso mucha gente encuentra una identidad rural gracias a que tiene un olivo en Oliete, ¿no? Y eso propicia que vengan a conocerlo. Nosotros lo alimentamos, vamos contándole qué hacemos al árbol, éxitos, algún fracaso del proyecto, pero les hacemos formar parte de nuestro día a día. Y luego tienen una cosa muy bonita, que es que después de la cosecha les enviamos 2 litros de aceite de oliva de todos los olivos que recuperamos. Y ojo, y todos los años nos curramos algo diferente, buscamos a un artista, hacemos son 2 botellas, pues hacemos una ilustración para cada botella, contamos una historia de por qué el artista decidió hacer esto y no lo otro, o sea, que cada año cuando ese padrino, esa madrina destape la caja, se encuentre algo nuevo que diga, wow, otra vez me han vuelto a sorprender.
Madre mía.
Y así fue como nació todo. A día de hoy tenemos 8.000 padrinos, la gran mayoría nacionales, pero hay muchos perfiles internacionales que también te da una idea de lo atractivo que es el proyecto. Y ya son, pues nos acercamos a 18.000 olivos recuperados y lo más importante, que ahora seguiré contando más cosas del proyecto, pero es que hay 35 familias en Oliete que viven de apadrinar un olivo.
Eso es generalmente.
Y empezamos, pues eso, casi en cero. Y oye, pues hemos conseguido que gente joven se pueda quedar en el pueblo porque nos han tenido que ir a otro lugar a buscar trabajo. El 60% de la plantilla son mujeres, que siendo entorno rural y agricultura, pues es significativo.
Mucho.
Y luego nuevos pobladores. Gente que ha encontrado en Oliete y en nosotros la alternativa se ha venido y ahí se ha quedado. Y ha tenido hijos. Y bueno, y el tema de la escuela, que sí que es curioso. En su día conseguimos que la escuela no cerrase por falta de niños, uh-huh. gracias a que trajimos una familia a vivir. El otro día la escuela abrió con 26 niños.
Toma ya.
O sea, que es un
una
número...
Clase, una clase de las que son aquí, sí, o sea, que sí. Es maravilloso.
Así que bueno.
Enhorabuena.
Se van haciendo cosas y bueno, pues y de ahí muchas luego
cosas.
Se construye una almazara, luego una fábrica de conservas que ya os iré desgranando durante la entrevista.
Me encanta.
Qué maravilla.
Vamos a poner un poquito de buen rollo otra vez aquí, de música, además una de mis especiales. Y ahora me vas a contar, Ana, Manuel, por favor, me vais a contar qué es esto de que vivan los pueblos, el paso doble, el movimiento de aquí de abuelillas, ¿vale? Pero primero nos vamos a ir con Muse, me vais a perdonar, pero vamos a poner un poquito de Muse, por favor. que no puedo cortarle. Estaba ahí el pobre. Bueno, Ana, cuéntanos, Ana, Manuel, contarme, por favor, ¿qué es esto de que vivan los pueblos? Hemos visto todos el anuncio este verano, ahí como hemos dicho, ¿no? Con el pasito de las dos. Contarnos, ¿qué es que vivan los pueblos?
Bueno, pues esto nace de aquella conversación, volvemos a decir, entre Manuel y yo, estamos ahí inaugurando el año, y Manuel me cuenta en Limited, me cuenta todo lo que llevan haciendo durante estos 10 años, todas las empresas que han acelerado, ¿no?, como apadrina un olivo, y yo le cuento que nosotros llevamos 4 años precisamente dando a conocer historias de personas, historias de empresas que han creado una acción social, pueden ser empresas, fundaciones, asociaciones, que están haciendo las cosas diferentes, mejor para todos, mejor para no, en nuestro planeta, nuestra sociedad. Llevamos 4 años con un proyecto dando a conocer esas historias y consiguiendo para ellos un crecimiento exponencial, ¿no? Muchas más oportunidades de alcanzar nuevos públicos, nuevos contratos, nuevos socios, voluntariado, etcétera. Y dijimos, aquí hay un match, ¿no? Si Manuel es quien encuentra, quien tiene ese ojo, como comentábamos, ¿no?, para saber dónde están los proyectos que van a tener ese impacto social, y nosotros tenemos ya la experiencia y tenemos la maquinaria para poder impulsarlos, para poder hacerlos más grandes, aquí tiene que haber algo, ¿no? Yo muchas veces hablo, bueno, nosotros somos también empresa B Corp, ¿no? Y en B Corp se habla que queremos ser las mejores empresas para el mundo, correcto, no del mundo, ¿no? Y para mí lo más importante es esa visión de poner esa fuerza que tenemos las empresas, esas capacidades que tenemos, porque tenemos unos equipos con grandes profesionales, tenemos una red de partners bestial, tenemos presupuestos, tenemos la capacidad para poder hacer mucho más del beneficio económico que ya obtenemos. Estamos además en un momento en el que la sociedad, los consumidores, los clientes también te están pidiendo esa involucración, sí, ¿no? Que seas más agente de cambio, con lo cual al final no somos una empresa con objeto social, ni muchísimo menos, pero todo lo que trabajemos ahí, aparte de ser oportunidades para el mundo, de progreso, como hablábamos, nos va a acabar trayendo también más negocio, ¿no? No tiene sentido no hacerlo, no hay opción. Y así surgió, ¿no? Y hablábamos de esto, de los pueblos y de cómo estamos dotando de conectividad a los pueblos, como decíamos, pero ¿y qué más? ¿Qué más podemos hacer, ¿no? Y decíamos, pues tenemos que formar parte de esta transformación y tenemos que lograr encontrar esas startups, esas empresas incipientes que necesitan que les aceleren para conseguir ese impacto que tiene, por ejemplo, Padrino en Olivo. Porque también siempre hablamos de eso, si lo importante es pensar las personas que se van a ver beneficiadas.
¿Qué necesita
y sumar.
¿Qué necesita la gente para poder entrar en que vivan los pueblos? O sea, vámonos a lo práctico, ¿no? A lo que nos están escuchando, que Ana, digan, es que cuando, a ver si esto es para mí.
Cuando dejes Yoigo te vas a ir a currar con nosotros.
Correcto,
en el límite, ¿no?
Exactamente, porque, es mi siguiente paso.
Que es una cosa, Dios, que está contado con tal nivel de precisión. No, cuéntalo tú, por favor.
No, o sea, nosotros hicimos, planteamos un poco eso, realizar el programa de aceleración conjunto. Trabajamos en este lanzamiento con esta piecita audiovisual que nos encantaba, porque, de nuevo, Margaret, nosotros vemos mucho esa parte positiva, siempre ver la oportunidad. De hecho, cuando empezamos el proyecto, creo que en la primera reunión alguien dijo España vaciada y dijimos, ¡fuera vaciada!
Correcto.
¡Fuera! O sea, ya tiene una connotación negativa, es la España rural que vamos a mejorar.
Sí. Eso es.
Y donde hay la oportunidad de hacer muchas cosas. Entonces, bueno, queríamos con ese tono positivo, no hay nada más icónico que esas señoras con su bata, su zapatilla de goma, es que son mi madre y mi tía, vamos, bailando su paso doble, nosotros dentro de nada. Bailando ese paso doble, ¿no? Y poniendo sobre la mesa los problemas que ahora hay, pero con esa energía, ese buen rollo del paso doble, dándoles un culazo, dándoles una patada, un codazo, no hay oportunidades, la gente se va, no hay servicios básicos. Ay, que ese dato es bestial. Hay 1.080 pueblos que tienen un solo habitante.
Madre mía.
Esos desaparecen, esos están en el 50% que dice Manuel, van a desaparecer irremediablemente, ¿no? Sí. Pero bueno, con esa forma tan positiva queríamos mostrar que los vamos a mandar fuera, que no, esos datos, esos KPIs negativos los vamos a transformar en los positivos. Y lanzamos una convocatoria de startups que ha tenido un éxito maravilloso y yo creo que Manuel puede contar un poquito más la condición. Para nosotros, sobre todo, lo que queremos es que estén impactando en la zona rural, que estén consiguiendo ese progreso para la gente que ya está o para conseguir que sean más atractivos, más sexys, generen oportunidad para que la gente venga y que sea gracias a la conectividad que nosotros podemos ofrecer también.
Ajá. Manuel.
Hay una cosa que no ha dicho Ana, que lo he hecho entre líneas y quiero recalcarla, y es la primera conversación, la segunda con Ana, y es que Yoigo está haciendo un trabajo magnífico y yo le dije, Ana, y vamos a dar un paso más adelante y es vamos a implicarnos, a comprometer, lo que hablábamos ayer precisamente, sí, ¿no? Comprometernos con el problema, que además de visibilizar iniciativas en lo rural, que yo digo sea una herramienta de cambio, que se implique en el resultado, en el éxito de la startup, de la compañía que aceleramos, y que es el gran reto de la compañía, no solamente poner el foco, sino
formar parte, actuar.
Eso es. Y eso es la parte que más me gusta, ¿eh?
No, y además, bueno, Ana, tú eres de comunicación también, o sea, la importancia de que una marca como Yoigo impulse proyectos en la España rural, ya está dando también un cáliz de la importancia que tiene, exactamente. O sea, no es lo mismo que si voy yo y quiero, no sé, mi ansiado coworking en la zona rural, pero no tiene nada que ver, entonces...
Sí, sí, somos conscientes del impacto que como marca tenemos, ¿no? Y de cómo podemos tirar, ser tractores, ¿no? Generar esa tracción y ser referente. Y yo me otra cosa, verdad, que Manuel me oye decir siempre, creo que las marcas somos un poco como Spiderman, ¿no? Y como le decía su tío Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ah, absolutamente.
Entonces tenemos un gran poder, tenemos, como decía, unos grandes presupuestos, una maquinaria que tiene una responsabilidad que no podemos dejar de lado.
Genial.
Más de 300 startups han aplicado. Más de 300 startups. Es una barbaridad.
A nosotros nos pareció una barbaridad, pero no teníamos la referencia.
¿Está cerrado ya?
Está cerrado ya, cerró el día 13, eso es.
El 13 de septiembre se cerró.
Pues ¿se te ha ocurrido alguna locura o qué?
Yo siempre tengo mucha.
Siguiente, no, eso vamos. Siguiente. Esta ha sido la primera edición.
Sí, yo primero tengo que salir de septiembre, que me ha arrasado, o sea que...
Te ha pasado por encima.
Sí, totalmente. No, después de la vuelta a la rutina, me cuenta.
Pero ha sido un éxito de convocatoria. Más de 300, fíjate... de altísima calidad, por encima de 70, y yo le decía a Erana, digo, si la pena aquí es que solamente vamos a poder acelerar 10 este año, que es seleccionar 10, tela, o sea, dejas muchas fuera diciendo no puede ser, pero hay que seleccionar 10, y en esas 10 poner toda la atención, hacer un diagnóstico de las necesidades de la startup y dotarles de mentoría, asesoramiento, formación, y yo creo que en un futuro medio plazo los dotaremos de nuestro propio fondo de inversión agroindustria, o sea, ponerlas en aceleración y demostrar que son proyectos. En todo ese proceso, lo bueno que tenemos, que lo hace Yoigo de maravilla, es visibilidad, que les ayuda en el posicionamiento, en la divulgación del modelo. O sea, es un proyecto súper atractivo, vamos.
Muy maravilloso. Bonito. Estamos como locos todos.
Como locos.
Lo seguiremos de cerca. Oye, Juan.
Sí.
Nos olvidamos que está ahí.
Es un proyectazo brutal el de que vivan los pueblos. Me encanta.
Gracias, Juan. Gracias.
Cuéntanos tú, que yo sé que tú también estáis allí generando muchísimo impacto. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Bueno, pues nosotros, como comentaba, teníamos claro que teníamos que utilizar el pueblo para darle visibilidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos es cultivar cebada con la que luego íbamos a hacer la cerveza y comunicar todas las acciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estamos dando muchísima difusión. Ahora hemos creado una cerveza que es cerveza rural, o sea, ya no nos denominamos ni cerveza artesana, ni es cerveza rural. Y es Mica, te falta campo, igual que ahora.
Buenísimo, me encanta.
Qué buena.
No, chicos, te falta calle, pues no, te falta campo. Campo.
Sí, lo de te falta campo me lo tengo yo ahí apuntado, porque me ha encantado esa frase. Además es que estoy viendo tu web ahora mismo, estoy viendo vuestra web, o sea, te sobran reuniones. Te sobra estrés, o sea, y todo debajo te falta campo, o sea, maravilloso, maravilloso. ¿Realmente nos falta ese campo?
Totalmente, totalmente, porque independientemente de la conexión, ¿no?, que tienes con la naturaleza, que a todos nos hace falta muchísimo, lo que decía Manuel, ¿no?, es que en los pueblos es que hay un legado brutal que vamos perdiendo con nuestros mayores y a todos nos hace falta esa conexión, ese legado para poder seguir avanzando en la dirección correcta, ¿no? Nosotros este año... Sí, dime.
No, te iba a decir que si pudieras pedir, o sea, aquí, en Carta a los Reyes Magos, si pudieras pedir, ¿qué es lo que pedirías para poder impulsar más, para poder impactar más, para... No sé, ¿qué le falta? Dime.
Pues mira, Por lo menos que lo que podamos hacer las empresas, iniciativas como las que están haciendo Yoigo y Unlimited con todo esto, impulsar empresas para animarles a que vengan, y así repoblar los pueblos y que vengan más servicios públicos, que creo que va a ser la única manera que o sea, creo que los servicios públicos no se van a poner antes de que vengan las personas. Tienen que venir las personas y luego irán los servicios públicos. Entonces, un ejemplo como el que están haciendo Unlimited y Yoigo, vamos, es brutal, ¿no? Y esto replicarlo en más empresas sería fantástico. Y luego, pues, darle importancia, ¿no? A la materia prima, al campo. Bueno, nosotros estamos, este año hemos plantado lúpulo. También que las empresas ayuden a la gente. Por ejemplo, tenemos la elaboradora en Aranda, ¿no? Pues, los compañeros que viven en los pueblos, pues, se les paga la gasolina para que no sea un problema el ir del pueblo a Aranda, ¿no? Pues, cosas así pequeñas que las empresas pueden
bueno, pequeñas para una familia normal, tal y como se están poniendo los precios, no son pequeñas al final, son no cosas son que a la familia les supone una suma a cabo del mes importante.
Sí, o darle importancia más a los pueblos que a las ciudades a través de productos como el que tenemos ahí Unlimited, que estamos ahí creando con Manuel, ¿no? De cervezas, estamos detectando pues productos en los pueblos que directamente no se venden porque el precio de venta es más caro que el de recogida, ¿no? Y aparte del problema que hay de recursos humanos, ¿no? En los pueblos. Pero bueno, intentar que cada empresa ponga su granito de arena, ¿no?
Y que las administraciones por lo menos nos resten, ¿no? Porque si encima nos quitan servicios, pues...
Efectivamente, totalmente. ¿Sabes? Que bueno... Efectivamente.
Sí. Sí, es que lo que comentabas antes de, pues eso, cómo el médico ha dejado de venir y todas esas cosas, sí. Pues si ya que no nos pones porque no somos suficientes, pues claro, si te tienes que desplazar a media hora y tienes un bebé o tienes a alguien mayor dependiente o lo que sea, pues claro, es que complica la decisión pues muchísimo más. O sea, es que es así.
Sí, totalmente. Pero bueno, las empresas cuando ven las grandes ventajas de establecerse en los pueblos, la vuelta atrás es muy difícil, ¿eh? También,
sí. También es así. Doy fe porque ya te digo que septiembre la vuelta a la ciudad está siendo horrorosa. No, es que yo, ahora mis hijos ya son un poco más mayores, ¿no? Pero yo recuerdo verano a la vuelta, siempre cuento lo mismo porque es que fue... Se me sentaron los dos en la terraza, mirando al frente, como leones enjaulados, sin decir ni mu, y dije, ¿están encerrados?
Pobre. Están encerrados, sí.
O sea,
sí.
Fue la viva imagen de, ¿están encerrados? Están encerrados. Entonces, pues claro, es que cuesta. Bueno,
pues
en fin.
Sí, aquí en los pueblos yo me acuerdo de mi madre cuando me decía, venga, que ya en septiembre, ¿no? Que hay que irse para Madrid y tal. Que te tienes que desasilvestrar.
Sí, pero claro, es que eso requiere un tiempo, o sea, es complicado, sí, o sea, ya te digo que doy fe porque no pasa cada año. Oye, José, yo te quería preguntar, cuéntanos, preséntanos, ya que no lo hemos podido traer, ni siquiera sé, ¿quién es el tío Miguel?
Joder, el tío Miguel es una persona que va a trascender.
Por favor, que todo el mundo entre en apadrinonolivo.org y sí. Conozca al tío Miguel, cuéntanos.
Pues fue súper curioso, el tío Miguel, claro, es que es un perfil muy curioso, él era pastor y él ha conocido el pueblo en apogeo y ha vivido todo el declive, ¿no? Y cuando nosotros aparecimos, sin saber todavía lo que íbamos a hacer, creía, pero de una manera ciega en nosotros. Y el vídeo, que recuerdo, lo grabó mi hermano, que también es cofundador del proyecto, su primer viaje a Oliete, junto con Alberto, se encontraron al tío Miguel y le dijo Alberto a mi hermano, grábale, estate allí un rato con él, que verás que sale algo interesante.
Es que es maravilloso.
Y salió ese vídeo que es espectacular. El tío Miguel lo grabó, si mal no recuerdo, con 94 años. Ya ha pasado los 100 años el tío Miguel, tiene 100.
Madre mía, me daba miedo preguntarte,
pero sí, funcionando.
Maravilloso.
Y ostras, es que el vídeo, yo lo he visto como un millón de veces, lo puedo reproducir. Y es brutal como la pregunta, ¿te imaginas el olivar recuperado? Y el hombre dice, no es que me lo imagine, es que lo veo. Y entonces eso, para mí es como un mantra. Cómo esa persona estaba viendo que nuestro proyecto tenía sentido. Y eso te lleva al punto que muchas veces he pensado. El olivar estaba abandonado para todo el mundo en el pueblo. Solo falta que haya una chispa para que la gente deje de ver en algo abandonado o algo improductivo, algo productivo y algo de futuro. Solo falta esa pequeña chispa. Porque luego los believers, gente que va a creer en tu idea, fíjate, un abuelo de 94 años aquel día... Era un fiel creyente de lo que íbamos a hacer.
Pero sí que es verdad, o sea, por lo menos yo me lo encuentro, tengo que decirlo y ponerlo en la mesa, y no sé cómo lo veis vosotros, que pasa en muchos pueblos de estos chiquititos, que cuando llegan los forasteros, que es como se llaman en mi pueblo, con ideas, con ganas de hacer o de cambiar, es como, no perdona, aquí sí. Esto la vida hemos hecho esto, deja no vengas a... Mm.
A ver, y porque también los de los madriles también, que los dicen
sí,
mucho.
Sí, los de los madriles, sí. Aquí presente.
Pensamos que los cambios van a suceder de hoy para mañana. Y en lo rural los cambios toman un tiempo. Uh-huh. Tú llegas con unas ideas, eres nuevo, etcétera, y la gente toma un tiempo. Y eso también lo tenemos que entender desde fuera, que no es que las cosas llevan otra velocidad.
O sea, que no es que nos estén diciendo que no, sino que necesitan un tiempo para procesarlo.
Necesitan un ajuste, necesitan entender, necesitan ver y necesitan ver para creer. Eso también es muy relevante a la hora de hacer algo en un pueblo.
Me encanta ese enfoque. Juan, me recuerda mucho el tío Miguel también a tu vecino del pueblo, que también tenéis otro vídeo ahí, que es que yo...
También.
Maravilloso. No sé si se llama Miguel también, pero...
No, otro... no, se llama José y es el alcalde del pueblo.
¡Toma ya! hago un llamamiento al alcalde del mío.
Sí. Ahí en ese vídeo que bueno, en resumen lo que dice, ¿no? Es... sale como durmiendo, ¿no? Sí. Ahí en la puerta de casa, una casa de piedra castellana.
Lo tenemos sí. Aquí, luego.
Por... él sueña que es un gran ejecutivo, que tiene un coche con chofer, que tal, y ya se desperdicia. Uf, afortunadamente era una pesadilla.
Es buenísimo. Sí. Oye, José, no quería que se acabara el programa sin que nos contaras. Bueno, primero te quería preguntar, porque, a ver, estáis metido en el sector, tal y como estamos con el precio del aceite, el miedo, todas estas cosas, o sea, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, porque vosotros habéis creado, no como veis el sector, no te me asustes, que no te voy a meter ahí, o sea, vosotros habéis creado, ¿no?, una almazara sostenible. ¿Esta es la vía? O sea, ¿es la alternativa? O sea, porque, evidentemente, los precios están subiendo porque no hay producto, cada vez llueve menos, cada vez se produce menos... Evidentemente no es sostenible tal y como se está haciendo la producción hasta ahora. No es, o sea, no nos están subiendo los precios porque quieran, o bueno, eso quiero pensar. Pero la alternativa es esta. O sea, cuéntanos, porque ¿en qué consiste esta almazara que habéis creado vosotros?
Bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Qué está pasando con el precio del aceite?
Hombre, que si no te la hago, semana, no, o sea, tenía que hacértela.
Una entrevista diaria. Era, ¿qué pasa con el...?
No te voy a meter ahí.
Creo que... todo parte de la respuesta de aquí, es decir, ni puede ser la situación como era antes, hace 3 años, que hubo una cosecha excelente y la aceituna se estaba pagando al agricultor a unos precios donde solo podían sobrevivir cultivos súper intensivos que no son buenos para el ecosistema ni para la biodiversidad, uh-huh. O sea, agotan el agua, son horribles. Si los veis, son como setos de olivar. Pero claro, el olivar tradicional, que es el que mantiene empleo, es el que mantiene ecosistema, etcétera, el olivar tradicional, si no tiene subvención, no es rentable. Y es la mayor parte de olivar que tenemos en España. Claro, entonces, si antes estaba mal pagando la oliva, el agricultor prácticamente que subsiste, son los intermediarios los que finalmente hacen dinero con el aceite... Y al final el consumidor estaba pagando el aceite a un precio razonable, que hasta incluso te puede llegar a plantear si es que, como es tan económico en España, no estamos poniendo en valor nuestro propio producto. Pero claro, ahora estamos en una situación donde el aceite está en un pico de precio porque efectivamente no hay cosecha, porque no ha llovido, etcétera. Entonces, ni tanto ni tan calvo. O sea, esto es una cosa eventual, pero tampoco cuando se vuelva a normalizar la cosecha deberíamos de volver a los hábitos de antes, ¿no?
Debería de hacernos reflexionar.
Claro, y nosotros cuando creamos nuestra almazara, que nace del decir, oye, en Oliete no hay una almazara, había antes dos, se cerraron, y esto está propiciando que los agricultores no tienen dónde llevar su aceituna. Por lo tanto, se tiene que hacer un peregrinaje con las olivas. Es un motivante más para que terminen abandonando olivar. De hecho, estaban abandonando olivar mientras que nosotros, por otro lado, recuperábamos olivar. No tenía sentido. Y nosotros tampoco teníamos dónde hacer nuestro aceite. Y dijimos, vale, pensemos una almazara, pero que esta almazara sirva para amplificar nuestra labor. Que sirva para asegurarnos que el agricultor está un poquito más feliz. Y si está feliz, vamos a decir que va a cuidar los árboles o va a tener un motivo más, por lo menos económico, para seguir manteniendo esos olivos. Y lo que hicimos fue, desde el principio, salir con un precio justo para el agricultor. Comprar esa aceituna a un precio justo. Y cuando lanzamos la almazara en el año 2016... ostras, esto es algo que a mí me enorgullece. Creo que fuimos la primera marca de aceite que empezaba a hablar de... Si compras esta botella, se llama Mi Olivo, la marca, si compras Mi Olivo, estás directamente apoyando a esto otro. Ahora las marcas todas hablan de generar empleo, pero es que en 2016 lo que se hablaba era son olivos súper antiguos, tradición, mira qué olivo más grande. Pero sí, nadie ponía el foco en...
En cada época, ¿no? Se da una importancia a ciertas cosas. Sí.
Entonces yo pienso que fuimos de las primeras marcas que lo hicimos y creo que esta es la alternativa a futuro, que los consumidores, cada compra es un voto y que el consumidor sea responsable a la hora de decir, oye, este aceite o el otro... Pues voy a elegir este que tiene una lógica en toda su cadena de valor. Y luego falta, por otro lado, es que el consumidor conozca, entienda, o sea, que vaya al súper y no sea fácilmente manipulable por precios o por etiquetas o por adjetivos. Que esa es otra labor que, bueno, nos corresponde a todos, a embotelladores, sí, a gobierno, a la interprofesional, a muchos en el sector. Pero, claro, por daros un dato, estamos en el país del mundo que más producción tiene aceite de oliva virgen extra y dicen las encuestas que solo un 5% de la población sabe qué es un virgen extra frente a un virgen, por poneros en contexto.
Pero es que no es algo que se hubiera explicado hasta ahora, no es un tema que se explicara de qué era, qué diferencia hay entre... O sea, esto se lo explicó, o sea, mi madre hace nada, o sea, no, mamá, esto es virgen normal, no es esto. Sí. Ah, ¿y qué más da? Entonces, claro, o sea, es una labor...
Sí, pero luego vamos a un bar y hay 27 ginebras y, ¿sabes? No, aquella no, que macera con romero, aquella va con uvas, y tú dices, por favor, ¿y los aceites qué pasa? Nada, bueno.
Dice mucho de nuestro país, ¿verdad?
Bueno, eso, y que hay subvenciones para crear bares, no Juan. Sí.
Bueno, y los chupitos de aceite, que seguro que llegarán en el momento que...
Oye, sí, es verdad. Oye, Ana, te quería preguntar brevemente, porque si no, reviento. Tú eres de comunicación. Y aquí este es un tema que hemos tocado muchas veces. Comunicación en positivo, siempre.
Siempre.
Gracias.
Siempre.
Es como para afianzarme.
Vamos,
¿sabes?
Sin lugar
porque
a duda.
Aquí hemos hablado muchas veces de este tema, ¿no? De toda la comunicación que se hace. Yo creo que está cambiando mucho, ¿eh? Cada vez es más en positivo, pero hay muchos sectores, muchos...
Sí, que tiran del miedo, del drama, de la frustración. Nunca, jamás. Así no construimos.
Es que cerramos, ¿no? Cerramos. O sea, cerramos. Yo creo que así la gente se bloquea, no escucha. Exactamente.
Yo además, o sea, creo que es como tiene que ser, ¿no? Como vas a avanzar cuando ves una oportunidad, cuando ves una solución, una opción, ¿no? No puedes algo que sea por miedo, te va a paralizar. Lo vas a hacer, lo vas a comprar o decidir, pero te va a paralizar, no te va a generar ninguna satisfacción, ningún crecimiento, nada, no va a llegar a ningún lado. Pero además yo personalmente es que como marca me encanta ser todas nuestras marcas, no solo yo digo que hablamos que es la activista, pero siempre queremos poner ese toque de optimismo, de positividad. Ya hay demasiadas cosas malas, se oyen demasiadas cosas negativas.
Pues te voy
vayamos a por las positivas.
Te voy a enganchar ahí.
Venga.
Fíjate que se me da a mí muy bien esto.
Dale,
de
dale, engancha.
Esta temporada, como la anterior, pues quiero como perpetuar aquí la costumbre de que entre todo lo que hemos escuchado, Juan, te uno en la mesa, ¿eh? os quedéis con algo positivo de los que habéis escuchado, de lo que ha dicho el otro, de, no sé, algo que os haya generado esperanza, buen rollo, alguna frase, algún lo que sea. Compartirlo aquí brevemente. ¿Con qué os quedáis, Manuel?
Yo una cosa que me ha encantado de José y es el decalaje que tienen los pueblos de recibir las cosas con más calma. El horario, el reloj, tiene otro timing y sí. Eso me parece fascinante. Y lo segundo es que me encanta
era
ver...
Era una, Manuel, era una.
¿Ah, era una?
Sí. No, pero ya no, la cuentas, todo. Ya la bueno, cuentas, rápido. Dos,
no, es que luego me ha encantado una cosa, que no es una frase, sino es esta historia de estar todos juntos hace que las cosas cambien. Es decir, esta alianza, esta conexión, ese trabajar todos de la mano total. Van a hacer que el orden de las cosas cambie radicalmente, que se genere el cambio sistémico del que tanto sí. hablamos, tío. Eso me parece
Juan,
precioso.
¿Con qué te quedas?
Pues es que yo me quedo con todo, pero vamos.
No dar vale. Visibilidad,
dar visibilidad al tío Miguel ya me parece brutal. Todo lo que está, las 300 empresas que se han apuntado al programa de Yoigo me parece descomunal. Descomunal. O sea,
José.
Allá voy. Ostras, esta frase la oí ayer, la vuelvo a oír hoy. No la mejor empresa del mundo, mejores empresas para el mundo.
Para el mundo.
Me parece. Una corriente brutal.
La importancia y... de las preposiciones.
Sí. Total. Sí. Con lo que nos costó aprenderlas.
Sí, y por supuesto, sí. te falta campo. O sea, me ha flipado.
Te falta campo, es muy bueno también. Ana.
Por enganchar ahí, te falta campo. Vamos, estamos tardando en hacer las camisetas. Ya, y la cerveza, desde luego, probarla. Yo me quedo con la parte que ha dicho José de esas 35 familias viviendo, trabajando del proyecto de recuperación de Olivo, de Padrino de Olivo, y ese colegio que vuelve a tener una clase llena de 20 y tantos. Eso es lo que queremos, tener más gente que tiene más oportunidades y más feliz. Siempre con, positivo.
Yo me quedo con vuestra energía siempre. Yo creo que es, o sea, desprendéis impulso, ganas de hacer. Y bueno, aquí no se ve. Bueno, sí, porque lo estoy grabando. Pero a Juan no se le ve, pero me la imagino. Las sonrisas. Sí. O sea, las sonrisas que tenéis y ese brillito en los ojos que se os ve siempre cuando hacéis cosas. Pues me quedo con ello. Muchísimas gracias, Juan, José, Ana, Manuel. Muchísimas gracias por venir hoy a Empresas con Impacto.
Un placer.
Gracias, Margarita.
Bueno, y nosotros llegamos hasta aquí esta temporada, empezamos temporada, espero que te haya aportado algo, que te hayamos inspirado, que te hayamos hecho reflexionar, incluso que hayamos hecho ese clic en tu cabeza con todas estas joyitas que has escuchado aquí, ese es mi objetivo siempre. Bueno, ese que te lo hayas pasado bien, porque ya sabéis que soy una abanderada de que se puede hablar de temas serios e importantes, pero con buen rollo, con una sonrisa. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis el programa disponible en la web de Capital Radio y desde el lunes en mi web canalinicia.com y en todas las plataformas de podcast. Escúchanos cuando quieras, ya sabes que lo importante es que nos escuchemos. Y que nos compartas, que ya sabes que en este mundo empresa el boca a boca sigue siendo la reina del marketing. Así que te recuerdo el mail del programa empresasconimpacto@capitalradio.es para que nos cuentes cualquier duda, sugerencias. Nos vemos ya. Muchas gracias, Miki, por tu ayuda, como siempre. Nos escuchamos la semana que viene, el sábado, de 7 a 8 de la tarde. Y si me necesitas antes, te espero en mi web, canalinicia.com, hablando, como siempre, de comunicación. Te espero dentro.